SER Podcast.
Desde Berlín, el corresponsal del país en Alemania, Mark Bassetz. ¿Qué tal, Mark? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días. Guten Morgen.
Si recuerdas, hace un par de semanas ya nos dijo aquel experto en la concesión del premio Nobel, además conocía perfectamente los engranajes de esta institución noruega, ya nos dijo que era muy poco probable que se le diera el Nobel a Trump. Finalmente no ha sido así. Hace unos días también leía un artículo, no recuerdo qué periódico, en el que alguien decía que si Trump se va a enfadar por no recibir el Nobel, que le den también el de física, si hace falta, el de literatura, ¿no? Algún libro creo que escribió Trump sobre...
Sí, The Art of the Deal, el arte de la negociación, el arte del acuerdo, ¿no? Que fue un poco le lanzó también a la fama literaria, aunque no lo escribió él, ¿eh?
Entre comillas, escribió... sí. Por supuesto que no lo escribió él. Que, bueno, al final no se lo han dado y sobre todo, que yo creo que es la gran noticia, no se ha enfadado, parece, ¿no?
Sí, mira, yo cuando entrevistamos a Mariano Aguirre, el especialista en los premios Nobel, que realmente sabía mucho, yo al principio de la entrevista tenía dudas, es decir, ya había llegado un momento que decía, a ver si se lo van a dar,
sí, verdad,
realmente, porque Trump estaba presionando y presionando, incluso llamando al ministro de Finanzas, creo, de Noruega, diciéndole quiero el premio y toda esta campaña internacional que montó, y yo reconozco que tenía dudas, pero después de hablar con Mariano Aguirre me quedó muy claro de que aquello era muy, muy, muy improbable. O sea, yo creo que nosotros y los oyentes ya sabían que sí. Era muy, muy difícil que Trump consiguiese el premio Nobel de la Paz. Eso sí, a mí me ha parecido una decisión del Comité Nobel de Oslo inteligentísima, ¿no? Muy, muy astuta y yo creo que muy meditada la decisión. Porque han dado un premio justo, un premio en mi opinión merecido a Marina Corina Machado y a la oposición venezolana, y al mismo tiempo han dado un premio pensado para no enfadar a Trump.
Sí.
¿No? Porque María Corina Machado es público, que bueno, tiene cierta proximidad con Trump, o se lleva bien con Trump, ¿vale? Entonces yo pensaba, bueno, pues muy, muy bien pensado por parte del Comité Nobel, dan un premio no a Trump, porque esto no era posible, incluso si hubiese conseguido la paz definitiva en Oriente Próximo, no había tiempo material, ¿no? Para darle el... Y además veremos cómo acaba todo esto. En todo caso, lo puede conseguir el año que viene o dentro de 5 años si resulta que Oriente Próximo se ha convertido en un paraíso y se han acabado todas las guerras. Bueno, esto ya lo veremos. Pero yo creo que han conseguido esto y a la vez querían no cabrear a Trump. Ahora, Trump es Trump, ¿no? Y eso ya lo sabemos. Ya, después del premio, en las horas siguientes, ya cuando llegó la noticia a Washington, empezaron a salir estas declaraciones en la Casa Blanca,
sí.
De criticándolo. Yo creo que no ha habido una carga frontal, ¿no?, de Trump insultando a Noruega, de momento, con Trump todo desde momento, pero de momento insultando a Noruega, imponiendo sanciones a Noruega o aranceles, o qué podría hacer, pero ha expresado claramente que él tampoco está contento, ¿no?, y que él cree
Ya han dejado caer que el año que viene es otro año.
Sí, porque al parecer ha entendido que el premio se da para el año anterior, ¿no?, para
sí,
2024.
Sí, sí.
Pero bueno, esta es la situación. Yo creo que Noruega, bueno, el Comité Nobel de Noruega ha actuado con astucia e inteligencia,
sí,
en este.
Sí,
en este
por lo menos ha capeado como ha podido el temporal, ¿no? Sí. Aunque a lo mejor, como decía Enric González ayer, igual es buen momento para replantear la existencia de este premio, ¿no? Porque el concepto de paz, además, parece que es muy particular. Fíjate a qué gente le han dado premios Nobel, ¿no? Desde Menachem Begin hasta Henry Kissinger, en fin. Que vamos a empezar, Mark, que tenemos a dos invitados esperando, venga.
HPR es otra cosa.
Yo la conocí en Miami, en Brickell. Ella sabe que aquí hay ticket. Quiere que ella se la aplique, que pa' casa la trafique. Voy a llevarte pa' PR, mami, pa' que veas cómo es que se perrea. Tráete a tu amiga si te gusta liar.
buena manera de levantarse un domingo, ¿eh, Marc?
Sí, vaya marcha.
Vaya marcha, es Bad Bunny. El día 7 de febrero de 2026, Bad Bunny, que es el cantante en español más escuchado del mundo en este momento, sin ninguna duda, va a actuar en el intervalo de medio tiempo, en el descanso de la Super Bowl en Santa Clara, en California. Es el evento más televisado en Estados Unidos. Es además un acontecimiento en todos los sentidos. Las familias se reúnen, las familias ven el fútbol, ven los anuncios, ven este espectáculo. Y además es clave para los ingresos que genera, a las marcas que se patrocinan, que se anuncian. También representa de alguna manera culturalmente para los estadounidenses lo que ellos son. El año pasado podemos recordar que hubo ya una teoría de la conspiración de los republicanos que argumentaban que Taylor Swift iba a pedir en masa el voto para los demócratas. No ocurrió. Ahora, uno de los temores de Trump y de los seguidores de su movimiento MAGA, el Make America Great Again, es escandalizarse porque un hombre que canta en español y que es un símbolo de las comunidades migrantes va a ser el foco de atención en uno de los eventos más estadounidenses por antonomasia. El sábado pasado, Bad Bunny fue además el host, el presentador de uno de los programas más antológicos de la televisión americana en la NBC, Saturday Night Live, y bueno, pues hizo algo que a mucha gente sorprendió, que es dedicar parte de su monólogo en español a la comunidad latina.
I know that people all around the world who love my music are also happy, especialmente todos los latinos. Todos los latinos y las latinas en el mundo entero y aquí en los Estados Unidos, todas las personas que han trabajado para abrir puertas, más que un logro mío. Más que un logro mío, es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar. And if you didn't understand what I just said, you have 4 months to learn.
La verdad es que, Marc, no sé cómo se gestó esta idea de Bad Bunny en la Super Bowl, pero creo que es quizá la decisión que más puede enfurruñar a Trump, ¿no?
Sí, Javier, aunque yo a veces tengo dudas de si se enfurruñan y se escandalizan de verdad o si hacen ver que están escandalizados. Y confieso que esto me pasa a veces también cuando veo desde lejos la actualidad de la política española y de otros países, ¿no? Eso de yo hago ver que me indigno y tú haces ver que te indignas y así continúa el show y todos estamos entretenidos. Y Trump, evidentemente, es un maestro en esto. Yo creo que Trump, que ahora tiene suficientes temas en el mundo y suficientes crisis, pues se ha metido de lleno en el tema de la Super Bowl y de la presencia de Bad Bunny, Benito Antonio Martínez Ocasio, que es su nombre real, en el intermedio de la final de fútbol americano. El fenómeno de Bad Bunny va mucho más allá de lo musical. Y su nueva gira mundial, creo, ni siquiera pasa por Estados Unidos, por los Estados Unidos continentales, quiero decir. La excepción será la Super Bowl. Y este verano ha estado 3 meses actuando en su Puerto Rico natal, lo que ha supuesto una inyección económica enorme para la isla. Y además ha coincidido, y esto lo comentábamos en otro programa, no sé si te acuerdas, de su regreso y redescubrimiento de las raíces musicales puertorriqueñas en la música de Bad Bunny. Claro, todo esto ocurre en un contexto muy determinado, que son las durísimas políticas anti-inmigración de Trump, las imágenes de las deportaciones, el uso de la fuerza por parte de los agentes federales, y también esta paradoja de que en las elecciones de hace un año Trump consiguió el 48% del voto latino. Seguramente muchos fans de Bad Bunny que le entienden al hablar en español también votan a Trump, ¿no? Todo esto me recuerda bastante a los Juegos Olímpicos de París, el verano pasado. La ceremonia inaugural. ¿Te acuerdas cuando actuó Aya Nakamura, esta artista de la Valdivia, del extrarradio, que también representaba, como Bad Bunny representa para Estados Unidos, otra imagen de Estados Unidos, otra imagen de Francia, que es una imagen muy real, que es la Francia y los Estados Unidos multiculturales, multilingües? Aya Nakamura habla con un francés lleno de jerga, y esto, como sucede en Estados Unidos, indignó mucho a una parte de la política francesa, a los nacionalistas, a Le Pen, a los Zemmour, a la extrema derecha. No soportaban ver cómo a Francia la representaba Ayana Kamura. Y muchos no soportan que Bad Bunny, que es estadounidense porque es de Puerto Rico, y Puerto Rico tiene este estatus complejo, pero es Estados Unidos, pues no soportan que Bad Bunny represente lo que es Estados Unidos. En la Super Bowl y en los Juegos Olímpicos queda algo muy claro, y es que el deporte es política y la música también es política.
Está muy bien esa comparación con lo que ocurrió en París. Para hablar sobre lo que implica esta actuación de Bad Bunny en la Super Bowl, nos atiende desde Miami, Luis Fernando Henao, que es técnico en W Radio allí. Y a quienes saben de reggaetón le sonará más como DJ. Se hace llamar el DJ Semáforo. No sé cómo referirme a ti. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días.
Saludos, buenos días para ustedes. Bueno, la verdad, mi mamá hasta se le olvidó ya que yo me llamo Luis Fernando. Ya todo el mundo me conoce como DJ Semáforo. Cuando hacen una marca ya se le olvidan a uno el nombre.
Está muy bien. Oye, Bad Bunny en un inicio había dicho que no quería hacer conciertos en Estados Unidos, pero lo hacía casi como favor a la comunidad latina porque tenía miedo que hubiera redadas de los agentes del ICE, ¿no? De los agentes anti-inmigración para intentar capturar inmigrantes ilegales en los entornos de sus conciertos, ¿no?
Sí, así es. Él dice que no, pues debido a ese temor que se está teniendo aquí en Estados Unidos, de ya uno pensar que de pronto en cualquier momento ICE lo va a coger a uno, así uno esté legal, el miedo que le da a uno es pasar por ese momento de que se lo llevan a un centro de reclusión. No sabe uno cuánto lo van a dejar ahí mientras verifiquen su estatus, mientras verifican todo. Entonces, ese es como ese temor que nosotros los latinos sentimos en estos momentos aquí en Estados Unidos, legal o ilegal. Es el momento maluco, pasar por ese punto.
Hola, DJ Semáforo, aquí soy Mark desde Berlín.
Saludos.
Y esto ha hecho que, como decía Javier, que Bad Bunny no haga conciertos en Estados Unidos y, sin embargo, participará en la Super Bowl. ¿Crees o temes que pueda haber algún problema de este tipo en la Super Bowl? ¿Que Trump, que ya, bueno, y el trumpismo ya está convirtiendo esto en un asunto polémico, quiera, no sé, hacer algún tipo de demostración de fuerza ahí?
Lo que pasa es que, ¿qué ha pasado con Bad Bunny? Bad Bunny, pues, ha hecho su concierto. Yo lo estoy viendo como desde dos caras, de pronto. Lo que puedo... asimilar yo, conociendo pues el género, conociendo los artistas, que pues llevo muchos años trabajando con el género, de estrategias de mercadeo, de estrategias de tantas cosas que se puedan manejar. Y una es, decide no venir a Estados Unidos, donde mezclar puede ser una estrategia de sacar la excusa, de decir, no voy por las redadas, porque yo no quiero que los latinos me los molesten, porque yo aquí entonces mejor me quedo aquí en la isla. Pero lo curioso es, dice que no, pero ¿será que es que uno después a una propuesta de estar en el evento más masivo que tiene Estados Unidos le va a decir uno que no? No más por otras cosas ya personales, políticas. Y Bad Bunny no es que haya empezado a ser famoso hace 15 días o un mes. No, ya él viene con su recorrido tiempo atrás, entonces uno nunca sabe que ya haya estado pintado en la lista de los invitados para el Super Bowl y haya sido una estrategia de mercadeo en el cual no toco esas plazas, me quedo aquí quietecito y después me voy para allá. Virgencita la plaza, como se dice.
Desde luego, menuda plaza. Que claro, tú llevas media vida dedicado a hablar del reggaetón casi, ¿no? Y pues llevas décadas hablando de él. De repente verlo en ese pedestal tan puramente americano y convertir la Super Bowl en una especie de fiesta latina, para ti será un orgullo en parte, ¿no?
Pues la verdad que sí, porque es un evento donde 100 millones de personas, 200 millones, o sea, es la cantidad, no hay un número definido de uno decir cuánta gente está viendo este evento, y saber que el latino está ahí presente, un género que ha sido criticado, que ha sido censurado, que ha sido, mejor dicho, la palabra reggaetón. Cuando alguien menciona reggaetón, mucha gente lo mira como que, a ver, ¿será que lo acepto o no lo acepto? Y más en este país, pues, digamos que mucho más, porque es un país gringo, donde se habla solo inglés, y que llegue un latino a meterse en ese gran evento, pues es una oportunidad muy grande de que los latinos digamos, bueno, Mire que aquí estamos presentes y vamos a hacer una fiesta, pero una fiesta sana, una fiesta en paz y demostrar de que todos los latinos no son como los pintan. Porque es que esa es otra de las cosas también, que si alguien la embarró, alguien hizo un daño, no quiere decir que es que todos los latinos seamos así. Entonces es una oportunidad también muy bonita de que Bad Bunny demuestre de que los latinos somos bien.
Y en un país tan dividido, tan polarizado, tan crispado, donde hay, tú lo has explicado, esta vigilancia en la calle por parte de la ICL, ¿no? De los agentes federales antiinmigración, donde hay racismo, ¿qué impacto crees que puede tener esta Super Bowl? ¿Crees que puede unir, que puede dividir, que puede dar un mensaje de hermandad, podríamos decir, de comunidad entre todas las Américas?
Yo creería que esto puede ser más un mensaje de unir, un mensaje de sacar este panorama que se está viviendo, ponerlo como en un mapa diferente. Esto es para unir. Por eso yo creería que ahí es la oportunidad de que el latino demuestre de que somos bien. Es una oportunidad, lógico, ya esto ellos ya lo han dicho, vamos a mandar a gente de ahí para allá y vamos para allá y vamos para allá, pero entonces es el momento de que el latino diga, listo, vengan, no hay ningún problema, es que nosotros no somos malos, es que nosotros somos buenos y tenemos aquí un artista que nos está representando, no hay problema, vengan para acá, o de pronto ya cambia el panorama, pero a la larga esto todavía tenemos tiempecito de que se enfríen las cosas lo resultamos, como dicen en Puerto Rico y como dicen con el reggaetón, de pronto hasta vemos al presidente perreando allá en el Super Bowl con Bad Bunny.
Ya lo dudo. Claro, cuando dices que los latinos somos bien, usas tú esa expresión, no olvidemos que Trump ha basado sus dos campañas en decir que todos los latinos que cruzan la frontera sur son violadores y delincuentes, esto lo ha dicho textualmente. Sí. Que ¿Tú has cambiado tus hábitos en el día a día? ¿Te da más? Porque yo sí he visto sitios a los que habitualmente van a comprar, supermercados y tal, que están mucho más vacíos.
Bueno, yo la verdad no, yo sigo normal, todo lo cotidiano del día a día, bueno, siempre me levanto y le digo Diosito, salgo de la casa y espero volver a mi casa bien, pero sí se ha notado en lugares, se ha notado ya mucho cambio. Una de las cosas que de hecho hablaba yo esta semana con mi esposa era que antes uno ver de letrero de se renta casa, se renta habitación, se renta, no se veía, o sea, era muy escaso no ver un letrero donde se viera. No, ahora casi que en cada esquina hay se renta casa, se renta apartamento, se renta edificios, se renta. Entonces uno dice, eso significa de que si ha habido mucha gente que se ha ido o de estado o del país, porque ya hay mucho, mucho hueco en ese punto. Entonces también es una de las que uno analiza de que si está pasando algo.
Claro, y Miami es una ciudad latina. ¿Cómo se vive esto en Miami? Porque si tuviesen que parar a todos los que, como dices, tienen aspecto latino o hablan español, no tendrían suficientes agentes para controlar a tanta gente.
No, pues, mejor dicho, si hacen eso, se acaba Miami. Porque Miami aquí es venezolanos, cubanos, de República Dominicana. Si dijeran, vamos a sacar todos los latinos de la Florida, se acaba la Florida. Realmente se acaba la Florida.
Oye, recomiéndanos una canción de Bad Bunny para terminar.
Bueno, es que Bad Bunny tiene tantas, que no sé ni cuál recomendarles que se pueda escuchar así como muy sanamente, pero el último baile...
No te preocupes, es público adulto.
El último baile, muy bueno, vale. De su álbum. Entonces, por ahí, por ese lado nos vamos, porque es que de ahí para atrás y ya uno dice, bueno, a ver, es que el contenido no es como muy...
No es como muy dominical, a lo mejor.
Que, exactamente.
Desde Miami nos ha atendido Luis Fernando Henao, técnico en W Radio, en esa localidad, más conocido o conocido por muchos de sus oyentes como DJ Semáforo. Que mil gracias por la conversación. Un abrazo.
Muchas gracias para ustedes también y los espero por acá en el Super Bowl con Bad Bunny.
Ojalá consigas entradas tú también. Hasta luego.
Sí, ojalá.
Gracias.
Ser Podcast.
1, 2, 3, 4.
Look, ma, no hands. No hands.
La Asociación de Periodistas de El Salvador, que es la mayor agrupación en el país de este tipo, ha anunciado su exilio forzado ante el panorama de acoso contra la prensa y defensores de derechos humanos por parte del gobierno de Bukele. Esto se ha visto agravado por la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros, que obliga a las organizaciones o personas que reciban financiación del exterior a registrarse como agentes extranjeros, además de obligarles a dar al gobierno de Bukele un 30% de los ingresos percibidos. Es un escándalo detrás de otro. Esta ley también salió al exilio Cristosal por culpa de esta ley, una de las más importantes ONGs de derechos humanos en Centroamérica, y sobre todo después de la detención de Ruth López, la abogada que trabajaba con este organismo y a quien el gobierno mantiene incomunicada en prisión. Todo esto que estamos hablando, Mark, este acceso a la información y la defensa de los derechos humanos en El Salvador, pasando por un momento tan complicado, tan escandaloso, tan casi de tribunal internacional, ¿no?
Sí, sí, Javier. Cuando se persigue la libertad de prensa, yo creo que hay que decirlo, suele ser una mala señal sobre el estado de la democracia. Era Thomas Jefferson, uno de los fundadores de la democracia de Estados Unidos, el que decía, y cito, si yo tuviese que decir entre un gobierno sin periódicos o unos periódicos sin gobierno, no dudaría ni un minuto en preferir esto último. Es decir, Jefferson preferiría periódicos sin gobierno. Lo que Jefferson quería indicar, creo, es que sin una opinión pública informada y sin una prensa que vigile al gobierno, que lo fiscalice, el gobierno, el país, puede derivar fácilmente en una tiranía. Y por todo eso, es un síntoma no nuevo, pero sí preocupante lo que está sucediendo en los últimos semanas y meses en El Salvador. Y hemos hablado alguna vez de Bukele, que ha convertido El Salvador en un experimento, una especie de laboratorio o termómetro que explica muchas cosas de la evolución del mundo en los últimos estos años 20 del siglo XXI. El dictador cool le llamaban, ¿no? El dictador guay, diríamos, en España, por su juventud, su estilo así juvenil, moderno, podríamos decir, alejado de la imagen del caudillo tradicional latinoamericano. Cool también por su conexión con las redes sociales y a la vez con esta mano dura, muy dura, con el crimen, que ha contribuido a su popularidad. Y es un dictador cool, pero un dictador sí, por la concentración de poder, por las violaciones de derechos humanos, por el estado de excepción que ha declarado, por la destrucción de los contrapoderes, por sus esfuerzos por perpetuarse en el poder y la alianza con Donald Trump también. Bukele, para volver a citar a retomar la cita de Jefferson, prefiere evidentemente un gobierno sin prensa que una prensa sin gobierno. Y poco a poco lo suyo se parece a este gobierno sin prensa. Y esto no sé si es cool, porque decían el dictador cool, yo no lo veo, dudo que sea cool, pero es una evolución que lleva a una dictadura.
Para hablar sobre lo que está atravesando esa libertad de expresión en El Salvador, nos atiende desde Ciudad de México, es decir, desde el exilio, Sergio Arauz, que es presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, subjefe de redacción de El Faro. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Hola, mucho gusto. Es un placer estar aquí con ustedes.
Lo primero, nos gustaría interesarnos por cómo estás tú y cómo están tus compañeros.
Pues estamos fuera del país, muchos, haciendo periodismo todavía, con mucha ganas de seguir haciendo periodismo, pero en unas circunstancias cada vez más adversas. Como ustedes muy bien comentaron al inicio de este espacio, el presidente que tenemos, que se autodenominó un dictador cool, el rey del mundo, algo así, es muy distinto a los dictadores de la Guerra Fría o del pasado, porque ocupa, digamos que, herramientas más sofisticadas para matar la democracia, para acumular el poder y para también expulsar a los adversarios que le son incómodos, ya que en los últimos meses en El Salvador hubo una escalada represiva en la que resultaron detenidas al menos 5 personas muy reconocidas como voceras de la sociedad salvadoreña en espacios de sociedad civil. Esto me refiero a Ruth López, me refiero al pastor José Ángel Pérez, al joven defensor de la tierra y el medio ambiente Alejandro Enríquez, al abogado constitucionalista Enrique Sánchez, y en ese sentido, perdón, Enrique Anaya, y en ese sentido, digamos que la captura arbitraria de estas personas, que no tienen ninguna huella ni relación con casos de delincuencia o casos que puedan tener un crimen detrás o delitos detrás, simplemente es personas que pensaban distinto, que se expresaban o tenían una vocería importante en la sociedad salvadoreña, es que resultaron detenidas, y en el marco de un régimen de excepción que ha eliminado garantías constitucionales como el debido proceso, un juicio justo, independencia judicial, es que se da la salida de más de 40 periodistas. Y 40 periodistas en El Salvador, con las características de los casos, hablan de gente con mucha experiencia, con trabajo importante en temas de corrupción, de crimen organizado, de medio ambiente. O sea que son periodistas de más de 10 años de trabajo, con mucho reconocimiento social en el país, que vieron la posibilidad cercana, a través de fuentes cercanas del gobierno mismo a veces, de una posible captura arbitraria. Y en ese sentido es que podemos llamar a lo que sucedió entre mayo, junio y julio de este año como la escalada represiva del presidente Bukele. Es básicamente una de sus últimas acciones para acumular más poder y no perder el control de la narrativa. Porque, como ustedes muy bien dijeron, a él le importa mucho manejar y controlar lo que se dice en el país y cómo se dice en el país, y lo hace muchas veces a través de redes sociales.
Eso te iba a decir, antes has mencionado, has comparado con dictadores de otras épocas, has dicho este es igual de dictador pero usa herramientas más sofisticadas. ¿A qué te referías? A redes sociales, por ejemplo, ¿no?
A redes sociales, pero también a herramientas o legislaciones que decriminalizan. La ley de gente de extranjeros es una herramienta de ley muy sofisticada, es una ley espuria que obliga a la gran mayoría de gente que está en el espacio cívico de El Salvador a elegir entre callarse, porque las condiciones de la ley son volverte un criminal según las normas del presidente Bukele, o operar en El Salvador en la clandestinidad. Eso es algo que nadie quiere decidir en su vida, y en ese sentido esto es una herramienta sofisticada. O usar Pegasus para monitorear lo que se dice y básicamente espiar al mensajero, que somos los periodistas. Yo soy parte del grupo de periodistas que resultó infectado con Pegasus y que tiene una demanda en contra de NS Group en una corte federal de Estados Unidos.
Pegasus, vamos a recordarlo, es el software diseñado por la inteligencia de Israel para escuchar todas las conversaciones y leer todos los contenidos de los teléfonos en donde se instala de manera involuntaria ese software. ¿Mark?
Sí, hola Sergio, aquí Mark desde Berlín. La marcha de los 43 periodistas, la marcha de El Salvador, de la Asociación de los Periodistas, ¿qué consecuencias tendrá para el periodismo en El Salvador? Porque cada vez quedarán menos periodistas para poder vigilar, controlar, y denunciar, informar sobre Bukele. ¿Esto Bukele puede interpretarlo como un triunfo? ¿He ganado? ¿Me he quitado los periodistas de encima?
Es una especie de triunfo, sí. Hay que aceptarlo, hay que reconocerlo, porque la salida de los periodistas entre estos meses impacta en la cantidad de piezas periodísticas que se están produciendo en el país y en la calidad de las piezas periodísticas que se están publicando. El medio en el que trabajo, yo también trabajo en El Faro, sigue publicando motivado porque en los últimos meses también más de 11 medios están operando en condiciones muy precarias, porque también se afectó en este sentido del espacio cívico, de los medios de comunicación, la suspensión de fondos públicos del gobierno de los Estados Unidos. En El Salvador, muchos de los medios estaban financiados en buena parte por proyectos de cooperación. Entonces, podemos hablar de un apagón informativo casi, de mucha gente informándose mayoritariamente a través del aparato de propaganda del gobierno.
Pero El Salvador recibe a muchos de los deportados de manera casi clandestina en esos aviones nocturnos que envía Trump, ¿no? Y Bukele los mete a todos en cárceles en unas condiciones terroríficas. Estas imágenes, cuando las ves, uno piensa, ¿pero quién puede apoyar a Bukele? ¿Quién apoya a Bukele?
Pues lo apoya una gran mayoría de salvadoreños que, como lo hemos hablado en este último momento, están encantados por el aparato de propaganda que produce información que no tiene, digamos, matices, que no tiene contrastes, que obedece a una narrativa de oscuridad. Porque no se habla acá de las condiciones en las que se tiene a la gente en la cárcel y no se habla de la estructura de corrupción del carcelero del presidente. El encargado de las cárceles de El Salvador aparece en dos listas del gobierno de los Estados Unidos, en la lista Engels, que está básicamente dirigida a agentes corruptos del Estado, y aparece en la lista del Departamento del Tesoro, en la que aparecen personas sospechosas de pertenecer al crimen organizado internacional. Él y su mamá. Y son los que gobiernan las cárceles, que el presidente luce como las mejores del mundo, porque ya lo ha dicho. Entonces, la verdad es que es el mundo al revés. En cualquier país del mundo civilizado, una persona con estos antecedentes de corrupción, porque ha habido muchas investigaciones al respecto que determinan que en las cárceles se tortura, hay presos políticos, no se obedece las órdenes judiciales, la orden de un juez para darle salida a un prisionero se cumple cuando el carcelero lo quiere y no obedece a estándares de justicia internacional eso. Entonces, es una situación difícil y lastimosamente esto puede estar justificado porque el presidente dice que es el más popular del mundo.
¿Ves una salida para tu país, para El Salvador? Porque escuchándote y viendo el tipo de dirigente dictador que es Bukele, su cercanía con Trump, la regresión democrática general que estamos viviendo en el mundo, parece como que el viento de la historia sopla a favor de personas como Bukele. ¿Cómo ves el futuro de El Salvador? ¿Hay salida?
Pues no tan cercana. No me considero una persona pesimista, pero hay que leer la realidad en base a hechos. Y como tú muy bien lo mencionas, el presidente Bukele tiene una influencia inédita en los últimos 100 años en el escenario político estadounidense. Y es uno de los aliados principales de MAGA, el proyecto político extremista de derecha que ocupa el poder en la Casa Blanca. Entonces, miro un escenario de largo plazo. El presidente ya expresó que va a adelantar las elecciones, se va a volver a reelegir y cambió todas las reglas democráticas y electorales. Entonces, no hay una oposición, no hay condiciones para que se establezca una oposición, no hay reglas claras ni posibilidades de una salida democrática en corto plazo. Y, sí, esto va para largo.
Eso es muy triste el panorama que presentas, pero creo que es muy realista. Desde Ciudad de México, como decía, desde el exilio, Sergio Arauz es presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, subjefe de redacción del diario El Faro. Sergio, gracias por la conversación y toda la suerte que puedas tener en el futuro.
Un abrazo y gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y Marc, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la semana que viene, Javier. Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.